Ok, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a rezar con la oración del mes de mayo de la Reina del Cielo en el libro de la Divina Voluntad. Y la siguiente oración viene de aquí de este libro y dice así: Mamá mía, te amo y tú dame, perdón, mamá mía, te amo y tú ámame y dame un sorbo de voluntad de Dios en mi alma. Y dale tu bendición para que pueda hacer todas mis acciones bajo tu mirada materna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el día de hoy es un día muy especial porque estamos celebrando la fiesta de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre esa pequeña iglesia, los apóstoles, la Virgen María. El día de hoy que celebramos esta gran fiesta del Espíritu Santo descendiendo, siendo enviado a esa pequeña iglesia, los apóstoles. Vamos a hablar un poquito de quién es el Espíritu Santo, cómo está el Espíritu Santo presente en el Rosario, cómo la presencia del Espíritu Santo está presente en el Rosario. Vamos a seguir hablando en este mes de la Virgen María, en este mes que estamos meditando la Reina del Cielo, la Divina Voluntad, la presencia del Espíritu Santo en el Santo Rosario. Vamos a continuar hablando de esta oración que tiene como fin darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de una manera perfecta, de una manera perfecta, la criatura adorando a Dios. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la misión del Espíritu Santo en la iglesia, vamos a hablar cómo el Espíritu Santo está presente en la Virgen María, en la vida de la Virgen María, cómo el Espíritu Santo desde el principio está presente. Lo vamos a encontrar todo esto también en la Sagrada Escritura. Entonces, vamos a empezar el día de hoy comentando sobre esta fiesta, la fiesta de Pentecostés que encontramos el día de hoy en las lecturas del domingo. Precisamente de este domingo encontramos cómo allí se nos narra cómo el Espíritu Santo fue enviado, cómo el Espíritu Santo se les fue dado a los discípulos, que estaban ellos por miedo, ¿verdad? Estaban por miedo a los judíos, ellos estaban encerrados y Jesús entra y les dice: reciban el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es, ¿verdad? Todo pecado que perdonen será perdonado, que no se quedará sin perdonar. Entonces, es bien importante que mantengamos allí esta cita que está en el Evangelio de Juan 20, 19 al 23. Juan 20, 19 al 23 está este evangelio que es para una de las opciones de la misa del día de hoy, Juan 20, 19, 23, encontramos cómo allí nuestro Señor Jesús les dice a los discípulos: reciban el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, es para el perdón de los pecados. Esta porción del Espíritu Santo es para el perdón de los pecados. Los pecados que se perdonen se quedarán perdonados. Los que no se quedarán sin perdonar. Es importante especialmente para nosotros, para que entendamos que el sacramento de la confesión es, lo encontramos en la Biblia, está instituido, porque muchas veces pues se nos cuestiona sobre este sacramento, ¿verdad? Entonces es importante, esta porción del Espíritu dado a los discípulos es importante. La otra cosa que encontramos en el Evangelio, que es una segunda opción para el Evangelio de hoy, que viene del Evangelio de John 15, 26 al 27 y de 16 del 12 al 15, encontramos que allí se nos dice, ¿verdad? Se les dice el Señor en esta versión del Evangelio, les dice: todavía tengo aún muchas cosas que decirles, pero aún no las pueden comprender. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les guiará, el Espíritu Santo de la verdad, Él los guiará a la verdad. Hay muchas cosas, dice, en este momento, dice, no les puedo, no pueden comprenderlas. Es importante que mantengamos eso para nosotros en el conocimiento de la Divina Voluntad. ¿Cuál es la misión de los apóstoles? Bueno, la misión de los apóstoles la encontramos en Mateo 28, 19 al 20. Mateo 18, 19 al 20 se nos dice cuál es la misión de los apóstoles. Nuestro Señor Jesús, antes de subir a la Asunción, nos dice: dice a los discípulos, vayan, bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. La misión de los apóstoles es ir y proclamar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio, ¿cómo ellos adquirieron el Evangelio? Pues 3 años con nuestro Señor Jesús, aprendiendo de nuestro Señor Jesús, 3 años siguiendo a nuestro Señor Jesús, aprendieron el Evangelio, ¿verdad? Ahora la misión de ellos, les dice, en la venida del Espíritu Santo, les infunde el Espíritu Santo, y allí mismo en la lectura de la primera, en la lectura del día de hoy de la misa, encontramos que se les da el Espíritu Santo a los discípulos, que los diferentes judíos que venían de las diferentes regiones podían escuchar su propia lengua. Entonces, la misión de los discípulos es ir a proclamar el Evangelio a todas las naciones. Necesitaban esta herramienta para poder hacer su misión, ¿verdad? Reciben el Espíritu Santo, reciben el don de lenguas. ¿Qué quiere decir el don? Lo vemos claramente allí, que cada uno de los que estaban presentes podía escuchar. Y se nos enumeran las regiones de donde venían, dice, ¿verdad? Allí están enumeradas las regiones donde venían los diferentes judíos fuera de Jerusalén. Entonces ellos podían escuchar esa propia lengua. Es importante para que lo mantengamos en cuenta. Entonces esa misión de los discípulos que se les es dada, se les infunde el Espíritu Santo para que puedan completar su misión. Cada santo tiene su misión. La misión de los discípulos es ir, bautizar, proclamar el Evangelio. ¿A dónde? A todas las naciones, instruyéndolos. Pues la misión de los apóstoles es esa, no precisamente darnos a conocer el don de la divina voluntad, ¿no? Esa misión de darnos a conocer cómo vivir en la divina voluntad es la misión de Luisa Picarreta, que de ella aprendamos. Que de ella aprendamos y seamos formados. Nuestro Señor Jesús la forma en los primeros 10 libros del libro del cielo, ella es formada en cómo vivir en este don de la divina voluntad. Entonces, a través del estudio, a través de la meditación, se va aprendiendo poco a poco a cómo irse uniendo a los actos y así llegar a la posesión de este regalo. ¿Qué significa vivir en la divina voluntad? ¿Qué significa vivir en la divina voluntad? Pues significa vivir unidos a Dios mismo, vivir unidos a Dios, ¿verdad? Y vamos a ver esta tarde esa unidad que había, que existía, para poder comprender esta unidad que había entre Dios y la criatura antes de la caída. Tenemos que visitar las figuras de Adán y Eva antes de la caída, ¿verdad? Estamos hablando del rosario también y cómo el Espíritu Santo está presente en el rosario. Entonces, para ver todo esto, tenemos que ir primero a la figura de Adán y Eva. Vamos a la figura de Adán y Eva antes de la caída. Antes de la caída, Adán y Eva estaban dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿De qué manera? De una manera perfecta, en total unidad. En total unidad, en total unidad. ¿Qué quiere decir? Que en cada acto que hacían, había unidad. ¿Qué quiere decir? Que en cada acto que hacían, ellos glorificaban a Dios. Y en retorno, la vida de Dios quedaba duplicada en el alma de cada uno de ellos. Duplicada. La gracia quedaba duplicada, la luz quedaba duplicada, la belleza quedaba duplicada, los dones divinos quedaban duplicados en la vida de la criatura, en el alma de la criatura. Quiere decir que a cada momento estaban llenos de gracia de Dios, o sea, llenos de Dios, llenos de amor. Bueno, tenemos que tener esto en cuenta, que a cada momento estaban llenos de gracia. Después de la caída, la criatura quedó vacío de la gracia porque ya no está en la unión con Dios, ¿verdad? Es en el anuncio del ángel, cuando el ángel se aparece a la Virgen María. Lucas 1:39. Llena eres de gracia, llena eres de gracia. Llena eres de gracia. Yo estoy contigo. Básicamente está diciendo Dios Padre a través del ángel. Yo estoy contigo. Entonces ahí está la presencia de Dios Padre. Porque Dios Padre está hablando a través del ángel. Estas palabras del ángel no son palabras propias de él, son palabras de Dios Padre. Entonces la criatura, ¿verdad? Dios Padre reconoce a María como la llena de gracia. Quiere decir que María estuvo llena de gracia desde el momento de su concepción. No hubo momento en el cual ella no estuviera llena de gracia o que le faltara un poquito para estar llena de gracia. No, a cada momento de su vida estuvo llena de gracia. No estuvo nunca vacía de la gracia de Dios. Nunca estuvo vacía de la gracia de Dios. Nosotros estamos vacíos de la gracia de Dios cada vez que caemos en pecado. Nacemos vacíos de la gracia de Dios porque nacemos en pecado original. Estamos llenos de la gracia de acuerdo a nuestra capacidad de recibir el bautismo. Quedamos llenos de la gracia de Dios. Entonces, el Espíritu Santo desciende allí por primera vez a nuestras almas, infunde su presencia en nosotros. Es la fe. La fe es Dios mismo. ¿Qué es la caridad? Es el amor de Dios, es el Espíritu Santo, Dios mismo llenando a la criatura de gracia, de belleza, de santidad, de Dios mismo. Entonces, cuando el ángel le anuncia a María, llena eres de gracia, ¿verdad? Es una oración, es una exaltación a esta alma. Es un reconocimiento de Dios Padre, Dios Padre, exaltando a esta criatura que está llena de gracia. Yo estoy contigo, sí, mi presencia está rebosando en ti. He hecho mi cielo en tu alma. Tu alma es mi cielo, me está diciendo. Tu alma es el lugar donde yo resido. Estás llena de gracia. Nos encontramos allí la presencia del Padre. Vamos ahora, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando Adán y Eva se salen de esta gracia? Pues quedan vacíos de la gracia y por tanto tiempo el cielo busca a esta criatura que va a decir sí, la criatura que va a quedar llena de la gracia de Dios, de él mismo. Pues, ¿dónde encontramos al Espíritu Santo nuevamente? Allí en Lucas 1:41, la visita de la Virgen a Isabel. ¿Qué le dice en esta visita? ¿Qué sucede? Pues Isabel dice, le dice a María, en cuanto escuché tu saludo, ¿verdad? El niño en mi vientre saltó de gozo. Y luego dice allí el Evangelio, y llena del Espíritu Santo. Fíjense, esta palabra es muy importante, este pasaje es muy importante porque dice, llena del Espíritu Santo, Isabel exclamó, ¿verdad? Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, ¿verdad? Y el fruto del vientre es Jesús. Entonces, estas palabras del ángel, perdón, las palabras de el Espíritu Santo, dadas a través de Isabel, allí encontramos la presencia del Espíritu Santo en el rosario, cada vez que recitamos el rosario. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? La misión del Espíritu Santo es, como se dice, hacernos santos, o sea, santificarnos, o sea, llenarnos de la gracia de Él mismo, llenarnos de Dios mismo. ¿Cuál es la misión de nuestro Señor Jesucristo? Es redimirnos, reconciliarnos. Ya lo logró, ya lo terminó. Todo está terminado en la cruz, dice el Señor Jesús. Ya todo está terminado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Quién es el que ha resucitado a Jesús entre los muertos? Es el Espíritu Santo. ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo? Hacernos santos, santificarnos, limpiarnos pues del pecado y llevarnos hacia Dios de una manera pura, llena de Dios mismo. ¿Y qué es lo que sucede en el bautismo? Pues el Espíritu Santo a través de las aguas del bautismo nos limpia y después infunde su presencia en nosotros y nos volvemos templos del Espíritu Santo. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Llevamos en nosotros al Espíritu Santo. Llevamos a Dios mismo en nosotros. Bueno. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Dijimos, hacernos santos, santificarnos. Santificarnos, prepararnos para la para el día en que nos llame nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cómo nos santifica? A través de los sacramentos, iniciando por el bautismo. En el Evangelio que escuchamos el día de hoy de Juan 20, del 19 al 23, allí se da el Espíritu Santo a los discípulos en ese pasaje, dice, para el perdón de los pecados. Entonces encontramos el sacramento de la confesión, y el sacramento de la confesión se nos perdonan los pecados. Y es a través de las palabras de absolución y la autoridad dada a los discípulos. Entonces allí está el Espíritu Santo presente, santificando, limpiando el alma de la persona. ¿Cómo está presente el Espíritu Santo en el Santo Rosario? Cuando nosotros agarramos nuestro rosario y lo rezamos, ¿verdad? ¿Qué encontramos en el Espíritu, qué encontramos en el Rosario? Pues encontramos las palabras del Padre Eterno que dice, Dios te salve. Cuando decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. Cuando decimos, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Allí encontramos la presencia del Padre, la oración del Padre. Entonces tomamos la oración del Padre, la repetimos. ¿Dónde encontramos la presencia del Espíritu Santo del Ave María? Cuando decimos, llena eres, perdón, cuando decimos, el Señor está contigo, perdón. Bendita entre todas las mujeres, bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Cuando repetimos las palabras del Espíritu Santo dadas a través de Isabel. Pues allí encontramos la presencia del Espíritu Santo, fíjense. En el rosario encontramos la presencia del Espíritu Santo, las palabras vivas que vienen exactamente de la Biblia, vienen de la Biblia exactamente. Entonces, encontramos la base bíblica del rosario allí de la Ave María. Encontramos la presencia del Espíritu Santo en nuestro rosario, que a través de la recitación del Ave María, el Espíritu Santo nos está santificando, nos está haciendo pues santos, preparando para ese gran encuentro el último día que el Señor nos llame. Y junto con la Virgen María, meditamos los pasajes de la vida de Cristo. ¿Qué hacía la Virgen María? Nos dice la Sagrada Escritura. Meditaba en su interior, meditaba todas las cosas en su interior. En su interior meditaba todas las cosas, ¿verdad? Todos los eventos de la vida de Cristo fueron meditados por la vida o por la Virgen María, los guardaba en sí. Nosotros en el Santo Rosario, ¿qué hacemos? Meditamos los misterios del Santo Rosario. ¿Cuántos misterios meditamos? Meditamos 20 misterios. Ahora con los misterios luminosos. Son 20 los que se meditan, ¿verdad? Entonces, ¿dónde encontramos esta meditación que nos habla la Biblia? Pues la encontramos en el Evangelio de Lucas, del 2, el capítulo 2, en el versículo 19. Dice que la Virgen María meditaba todos estos eventos, los guardaba y los meditaba en su corazón. Allí encontramos entonces la presencia de la Virgen María unida al Espíritu Santo, unida al Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando nosotros meditamos el Santo Rosario, nos unimos, encontramos esa unión de la Virgen María, el Espíritu Santo y las palabras de Dios Padre a la Virgen María. Encontramos esa presencia allí. Encontramos la oración de Cristo, que es la oración del Padre Nuestro. Pues encontramos la presencia de Cristo en el Padre Nuestro. ¿Y qué es lo que pedimos? Esa oración de Cristo. ¿Qué es la oración de Cristo? Que venga a reinar el reino. Que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y cuando rezamos toda esta oración junto al Ave María, que nos unimos a meditar con la Virgen María, encontramos la presencia del Espíritu Santo que nos santifica. Encontramos las palabras del Padre Eterno glorificando, ¿verdad? Exaltando a esta criatura que es la Virgen. Tan bella. ¿A dónde dirigimos esta oración? La dirigimos para el cumplimiento de lo que Cristo ha pedido, que venga a reinar la voluntad de Dios. ¿Y cómo queremos darle gloria a Dios? De una manera perfecta. No como criaturas que han descendido al pecado, sino como Adán y Eva lo estaban haciendo antes, de una manera perfecta. No de una manera imperfecta, sino de manera perfecta. De manera que, ¿qué es lo que sucedía en el alma de Adán y Eva cuando ellos daban amor, gloria, de manera perfecta a Dios? Pues a cada instante quedaban llenos de Dios mismo. Quedaban llenos de Dios mismo. A cada instante quedaban llenos de gracia. Quedaban llenos de amor a cada instante. No les hacía falta Dios, ¿verdad? Se quedaron vacíos después de que salieron de esa voluntad. Entonces, para nosotros, ¿cómo vamos a quedar llenos de gracia también? ¿Cómo podemos entrar a ese presente eterno de Dios para que nos llene de la gracia? Pues a través de estos, de la meditación del Santo Rosario, ahora con el conocimiento en la divina voluntad, a través de hacer actos en la divina voluntad, a través de dejar que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos lleve a esa unión con Dios, uniendo nuestros actos a la voluntad de Dios. ¿Qué significa vivir en la voluntad de Dios? Vivir en la voluntad de Dios significa estar completamente unidos a Él. Estar completamente unidos a Él, vivir en su voluntad. Es diferente a hacer la voluntad. Ya hemos visto que hacer la voluntad de Dios es cumplir con nuestro estado de vida, seguir la ley de Dios, los 10 mandamientos, cumplir con nuestro estado de vida, hacer la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios, estar en unión con Él a cada instante. ¿Cómo nos unimos? Nosotros que estudiamos el don del vivir en el divino querer, en la divina voluntad, a través de aprender a unirnos, y sabemos que cada acto queda duplicado en la unión, o sea que al rezar el rosario, pongamos ahora el ejemplo del Santo Rosario. Al nosotros rezar el rosario en la divina voluntad, entramos a ese presente eterno de Dios, donde no existe el tiempo. Y entonces esa oración que decimos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. ¿Cómo? Como era en el principio. ¿Cómo era en el principio? De una manera perfecta. Que sea ahora y siempre por los siglos de los siglos, se vuelve realidad, porque esta oración ahora entra en el presente eterno y por siempre esta oración resuena en el cielo. Las palabras de Dios Padre ahora ya no dichas a través del ángel, sino recitadas a través de nosotros. Las palabras del Espíritu Santo ahora ya no recitadas a través de Isabel, ahora recitadas a través de nosotros, ahora el Espíritu Santo hablando a través de nosotros, ahora Dios Padre hablando a través de nosotros, esas palabras habladas por el ángel, ahora dichas por nosotros, ahora esa oración de Cristo recitada, nosotros unidos a Cristo en su oración, pidiendo por ese don. Entonces encontramos allí que en el rosario encontramos la oración trinitaria, la petición, ¿verdad? ¿Y a dónde va dirigida? A dirigida a dar gloria al Padre. ¿De qué forma? De manera perfecta. ¿Y cómo queda la criatura cuando da de manera perfecta? La criatura queda rebosando de gracia. La criatura queda rebosando de amor. Está lleno de gracia como la Virgen María en el anuncio del ángel. Se le dice, llena eres de gracia, ¿verdad? Si somos hijos de la Virgen María, deberíamos estar llenos de gracia, igual que ella, no vacíos de la gracia. Deberíamos de imitar a la Madre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere la Virgen a través de estas meditaciones que ustedes encuentran en su libro de la Reina de la Divina Voluntad, ¿verdad? Durante el mes de mayo. ¿Qué es lo que quiere la Virgen María? Quiere que nosotros unamos nuestros actos a los actos de ella, para que a través de esa forma, estos actos de nosotros se vuelvan actos hechos en la divina voluntad. Se vuelvan pues actos hechos en la divina voluntad y así tengan la capacidad de elevarnos, de hacernos entrar a ese presente eterno, donde por siempre nuestra oración del Santo Rosario, para ponerla de ejemplo, resonará por siempre. Entonces será una oración en favor nuestra, porque por todos los siglos la oración hecha en este modo, en el presente eterno, fundidos en la divina voluntad, orando con las palabras del Padre, con las palabras del Espíritu Santo, por la petición del Hijo que venga a reinar el reino y por ser dirigida a que dé gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, la Santísima Trinidad de manera perfecta. De esta manera nosotros, ¿verdad?, entraremos en ese presente eterno. Nuestra oración quedará fundida en el presente eterno. Será para nosotros una ayuda, ¿verdad? Será para nosotros una constante oración que estará resonando frente al trono celestial. Y fíjense que de esta manera el rosario se vuelve un puente también, una unión entre el cielo y la tierra, porque nosotros, hijos del Padre, como nos lo hace saber Jesús, cuando oren así: Padre nuestro, mi Padre, nos dice el Evangelio, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesús se refiere al Padre siempre como mi Padre, mi Padre. Y en él, cuando nos da el Padre nuestro, dice: digan Padre nuestro. O sea que no es solamente el Padre de nuestro Señor Jesús, es el Padre mío, el Padre suyo, el Padre de todos nosotros, es el Padre de toda la creación, es el Padre bueno que por amor nos ha creado. Entonces, cuando nosotros oramos con las palabras de nuestro propio Padre, para pedirle lo que su propio Hijo quiere, cuando oramos con las palabras de su mismo Espíritu, es oración ya entonces trinitaria, y por la petición que el Hijo quiere que se haga. Y nos unimos a la contemplación de esa vida de Cristo a través de, con la Virgen María, ¿verdad? Ya desde aquí nosotros, hijos del Padre Celestial, pidiendo en la divina voluntad, ¿verdad? Cielo y tierra se unen ahora en alegría, el cielo se desborda de alegría al escuchar que ya desde aquí se está pidiendo de esta manera, que ya desde aquí estamos entrando en ese presente eterno en el que ellos ya viven en Dios. Es esa unión, el rosario nos une, el rosario une al cielo y a la tierra. Fíjense qué belleza. Y ahora en la divina voluntad entramos en ese presente eterno. Entonces, ¿cómo podrá Dios rechazar su propia oración? ¿Cómo podrá Cristo rechazar su propia oración, su propia petición del Padre nuestro? ¿Cómo podrá Dios rechazar el amor de la criatura si la criatura le está donando, le está tributando, le está dando a Dios como Dios quería que se le diera en el principio? De esta manera, mis hermanos, llegamos, volvemos al orden y a la finalidad por la cual fuimos creados. De esta manera entramos al orden y a la finalidad por el cual fuimos creados. Es el título del libro del cielo, la llamada a la criatura a que regrese al orden y a la finalidad a la cual fuimos creados. ¿Cuál es el orden? Poder recibir como Dios. Poder recibir como Dios quiere que recibamos. Que a cada momento quedemos llenos de gracia como nuestra Madre Santísima. Que a cada momento quedemos llenos de gracia como Adán y Eva vivían antes de la caída. Que Dios reciba gloria como era antes de la caída. Entonces, cuando ustedes recen el Santo Rosario, tengan presente que están recitando las palabras de Dios Padre. Tengan presente que están repitiendo las palabras del Espíritu Santo. Tengan presente que están pidiendo por lo que Cristo pide, por el cumplimiento del Padre nuestro. Tengan presente que ustedes le están dando gloria a Dios de manera perfecta, de una manera más elevada, totalmente diferente a aquellos que no conocen el don de vivir en la divina voluntad. Tengan presente que su oración entra al presente eterno de Dios y que allí se queda por toda la eternidad. que por toda la eternidad y será para nosotros, ¿verdad? Oración de ayuda, porque por toda la eternidad quedará resonando esta oración. Tengan presente que se unen a la Santísima Virgen María en la meditación de la vida de Cristo a través de los misterios del Santo Rosario. La Virgen María, ¿verdad? Es importante que valoremos el Santo Rosario y entendamos que entonces estamos orando con las mismas palabras de Dios, por la misma petición. Es importante entonces que valoremos lo que es el Santo Rosario, ¿verdad? El poder del Santo Rosario que une al cielo y a la tierra, ¿verdad? El poder de esta oración tan potente. Bueno, en esta oración que es tan potente, ¿verdad? No debemos dejarla, descuidarla. Allí se nos dice en el Evangelio, ya les había comentado en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, el versículo 19. Que se nos dice que la Virgen María contemplaba, meditaba todos los eventos, ¿verdad? Todos los eventos de la vida de Cristo los meditaba. Nosotros solamente meditamos del Santo Rosario 20 eventos, podríamos decirlo así, ahora que tenemos los rosarios, el rosario de los misterios luminosos. Entonces meditamos los misterios gozosos, la visita del ángel, la visita de la Virgen a su prima Isabel. Meditamos el nacimiento de Cristo, la presentación de nuestro Señor en el templo. Y así el niño perdido encontró en el templo, y meditamos los misterios gloriosos, gozosos, luminosos. Pero fíjense que nuestra madre, la Virgen María, no solamente meditó esos 20 eventos en la vida de Cristo, no solamente fueron meditados esos 20 eventos del Santo Rosario que los meditamos. Ella meditaba, dice, que guardaba estos eventos en su corazón y los meditaba constantemente. La meditación es la oración más elevada. Entonces, ella meditaba no solamente lo que nosotros meditamos, meditaba el saludo del ángel, sí, meditaba su visita a su prima Isabel, meditó el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, todos estos eventos, pero también meditó la huida a Egipto, meditaba la vida de Nazaret, cuando el niño Jesús empezaba a dar sus primeros pasos, empezaba a decir sus primeras palabras, cuando el niño Jesús tomaba el alimento, cuando el niño Jesús sentía dolor, cuando el niño Jesús dormía, cuando el niño Jesús, ¿verdad?, compartía con ellos, cuando el niño Jesús iba creciendo, se iba desarrollando, cuando Jesús ya como adulto predicaba, cuando el Señor Jesús ya como adulto, ¿verdad?, hacía milagros, todo esto lo iba contemplando, lo iba meditando la Virgen. Entonces, de esa manera podemos decir que la Virgen María, pues, claro que rezó el rosario. No andaba alrededor como nosotros con nuestras bolitas, ¿verdad? Con nuestras cuentas y con su rosarito, ¿verdad? Como nosotros andamos. Pero de una manera más elevada lo meditó, de una manera más perfecta. Fíjense, cada evento de la vida de Cristo lo meditó. Entonces encontramos todo ese amor en el rosario, encontramos esa fuerza, la potencia del Padre, la encontramos en el rosario. El amor del Espíritu Santo lo encontramos en el Santo Rosario. La sabiduría del Hijo lo encontramos en el Santo Rosario. Encontramos a nuestra Madre Santísima correspondiendo de manera perfecta, como era en el principio, en el Rosario. Y nosotros nos unimos a ella para dar de manera perfecta a Dios, como deberíamos tributarle a Dios mismo. Para que nuestra alma entonces quede rebosando, también quede lleno de gracia. Y como hijos de la Virgen María también quedemos llenos de gracia a cada momento y a cada instante. Pues sientan ustedes la presencia del Espíritu Santo, mediten el Santo Rosario. Sepan que cuando están rezando el Santo Rosario, estamos repitiendo las palabras de Dios Padre, transmitidas a María a través del ángel, ese saludo de Dios Padre a la Virgen María a través del ángel. Ahora ya no es el ángel diciéndoles, fíjense, qué afortunados somos poder repetir las palabras de Dios Padre que se le dio al ángel. Ahora nosotros somos ese mensajero, podríamos decir. Repetimos, poder repetir las palabras de Dios Padre a esta criatura. Poder repetir las palabras que el Espíritu Santo le transmite, esa alabanza que el Espíritu Santo le transmite a la Virgen María por boca de Isabel, ahora por boca de nosotros, ¿verdad? Repetir esas palabras, el Espíritu Santo llenarse de alegría, el Espíritu Santo oír esas palabras ser repetidas por nosotros, criaturas, ¿verdad? Pero ahora con el conocimiento de vivir en el divino querer, vivir en la divina voluntad y repetir las mismas palabras de Cristo y querer lo mismo que Cristo quiere. Y como la Virgen, querer dar a Dios, tributarle a Dios de una manera perfecta. Qué hermoso entonces encontramos, qué belleza encontramos en el Santo Rosario, fíjense. Qué belleza es rezar el Santo Rosario. No cabe duda que la oración del Santo Rosario es pues una oración potente. Entonces, de aquí en adelante no deberíamos de rezar el Santo Rosario de una manera ya apresurada, ni de una manera ya sin tener nosotros conocimiento de lo que estamos haciendo, sino ya adentrarnos de una manera más perfecta en la meditación de esta oración tan bella. Adentrarnos al misterio de la oración, adentrarnos al misterio de Dios mismo a través de este Santo Rosario, del Santo Rosario. Y al ir nosotros repitiendo esa palabra y recordando ese pasaje del anuncio del ángel y recordando el pasaje de la visita de Nuestra Señora a Isabel y recordando, ¿verdad?, esta oración de Cristo que nos ha enseñado. Y cuando decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, recordar que le queremos dar a Dios, le queremos amar, como Adán y Eva amaban antes de la caída, como Jesús amó, como la Virgen María amó, ¿verdad? En unión total con Dios. ¿Para qué? Para que quedemos llenos de gracia también nosotros, llenos de la gracia, y recurrir al sacramento de la confesión, sabiendo que ahí está la fuerza, el poder del Espíritu Santo, que nos ayuda a seguir llenos de gracia, que el Espíritu Santo nos santifica. Estamos en la era del Espíritu Santo y la misión de nosotros que conocemos este regalo del vivir en el divino querer ahora es crecer y darlo a conocer, empaparnos del conocimiento, empaparnos del conocimiento. Fíjense, la misión de los apóstoles fue ir a predicar el evangelio por todo el mundo. Y para esto tuvieron que pasar 3 años en unión con nuestro Señor Jesús, aprender. Y después se les da el Espíritu Santo como herramienta, como fuerza para ir a cumplir su misión. Esa misión, la iglesia ahora conoce el evangelio. Nosotros somos partícipes, hemos sido bautizados, ¿verdad? Hemos conocido el evangelio. Nuestra misión ahora es empaparnos también de estos libros, empaparnos y aprender cómo vivir en la divina voluntad y darla a conocer también a nosotros. Cada santo tiene su misión, ¿verdad? La misión de Luisa Picarreta es darnos a conocer este regalo. Y nuestra obligación, entonces, nuestra misión es aprenderlo para después transmitirlo a los demás, practicarlo nosotros, para que también otros le puedan dar gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como Adán y Eva lo hacían antes de la caída, como nuestra Madre Santísima lo hizo a través de su vida, como Cristo lo hizo a través de su vida, como Luisa Picarreta aprendió, y así también nosotros aprender. Pues fíjense qué bella es la oración pues del Santo Rosario, ¿a dónde está dirigida? Está dirigida a la mayor gloria de Dios, a lo que todo debía de estar dirigido. Cada acto que hacemos debería estar dirigido a la mayor gloria de Dios, para que así nosotros quedemos santificados, preparados para el encuentro divino, el encuentro entre Dios y su criatura, el último día en el cual podremos entrar a la presencia de Dios y entonces podremos entrar en Dios mismo, fundirnos en Dios mismo. Y eso lo hará el Espíritu Santo, es la misión del Espíritu Santo, a través de nuestro constante sí, de nuestra constante donación de la voluntad, del libre albedrío. Entonces, es importante que mediten las oraciones de la Virgen María. Allí en esta meditación, la Virgen María nos dice, ¿verdad? Nos quiere llevar al cumplimiento. Nos quiere llevar al cumplimiento de esta misión, de que nosotros también quedemos llenos de gracia a cada instante, a cada momento de nuestra vida. Quedemos llenos de la gracia de Dios, o sea, quedemos llenos de Dios mismo, pues. Que no haya momento en que nosotros no estemos llenos de gracia, pero para llegar a ese estado espiritual, a esa madurez espiritual, necesitamos nosotros siempre dar nuestro sí, siempre estar en unión con Dios. ¿Qué significa vivir en la voluntad de Dios entonces? Estar siempre unidos a Él, estar unidos constantemente a Él. En esta tarde vamos a terminar, voy a terminar un poquito más temprano, los 15 minutos más temprano, para que pueda haber preguntas, respuestas, si hay alguna pregunta sobre lo que hemos hablado el día de hoy. Me gustaría que quede claro lo que es el rosario, cómo el Espíritu Santo está presente en el rosario. Como nosotros cada vez que recitamos la oración del rosario, pues estamos recitando la oración de la Santísima Trinidad. Estamos recitando, estamos orando por lo que Dios mismo quiere, por lo que Cristo mismo quiere. Y realmente estamos adorándole de una manera perfecta en esta oración tan, tan bella que es el Santo Rosario. Y en esta forma entramos en ese presente eterno de Dios. Nuestras oraciones son depositadas allí. El alma queda llena de Dios mismo, se expande. Entonces cada acto se duplica en nosotros, se duplica. Quiere decir que la vida de la gracia, la vida de Dios queda presente, duplicada, crece pues a cada instante en la vida del alma de la criatura. Entonces, pues vamos a terminar esta pequeña sesión. Vamos a orar con el Ave María. Y después abrimos los micrófonos para poder contestar preguntas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, que sea ahora y siempre, siglos de los siglos. Amén. Vamos a abrir los micrófonos esta tarde para aquellos que tengan preguntas relacionadas a nuestra sesión el día de hoy, y vamos a ver si las podemos contestar. Pueden abrir los micrófonos aquellos que tengan preguntas o que quieran participar, hacer comentarios.
Padre, yo tengo una pregunta.
Dígame.
Usted nos habla de estar siempre unidos a Dios y eso, y en los escritos de Luisa nos hablan de la importancia de estar con Dios, que me imagino que es a lo que usted se está refiriendo.
Permítame, se está cortando, no le escucho muy bien, empiece desde el principio nuevamente.
Ok, no sé si será mi audífono. Usted nos habla de que debemos estar siempre muy unidos a Dios. En todo lo que hacemos, en el rosario, en el peso de todo lo que hacemos. Y es lo que Jesús nos está diciendo a través de Luisa, que debemos estar fundidos siempre en Dios, fundidos en Él. Y que fundirse es el acto más importante. ¿Cómo es la mejor manera para estar fundidos?
Acuérdense que tenemos que tratar de estar en gracia, porque el sacramento surte efecto sacramento, o sea, recibimos la gracia. Vamos a poner, por ejemplo, el sacramento. El sacramento surte efecto en el alma de acuerdo al estado de gracia, o sea, de acuerdo en la de acuerdo a cómo nuestra alma está. Entonces, el sacramento de confesión, venimos y confesamos, nuestra alma queda en gracia, ¿verdad? O sea que no hay pecado mortal, no hay pecado venial. Y cuando nosotros nos fundimos, cuando estamos en gracia, nos fundimos, quiere decir que nos unimos, pues, expresamos nuestro sentir, nuestra decisión de querer estar unidos a Él, o sea, de que nuestros actos estén unidos. Entonces, para eso les comentaba el libro volumen 14, que se nos da allí el acto preventivo y el acto actual, y dice, quedan duplicados. O sea, que tú expresas al principio, tú expresas tu decisión, das tu consentimiento de que cada acto que haces quieres que esté unido. Entonces, se puede hacer de manera diferente. En las horas de la pasión, la preparación dice, en unión contigo. En unión contigo. El Señor Jesús dice, ven y medita conmigo. Esa picarreta dice, en unión contigo y con la Virgen María en algunas de las horas de la pasión. Nuevamente me encuentro aquí, Señor Jesús, en unión contigo. Pues ese constante fundirse es expresar que queremos que cada acto esté hecho en la divina voluntad. Si yo empiezo la recitación, la meditación del Santo Rosario, expreso que quiero unirme a la voluntad de Dios. A través de este rosario, pues me sumerjo en la divina voluntad, puedo decir, ¿verdad? Para darle un ejemplo, me sumerjo en la divina voluntad, la intención mía, me sumerjo en la divina voluntad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en unión con la Virgen María para rezar este Santo Rosario, para gloria del Padre eterno, la salvación de todas las almas, de la manera que usted lo quiera hacer. Pues esa unión puede ser de estar siempre en unión con Dios. Entonces, preparar nuestra alma para que pueda permanecer unida. El pecado, pues, nos hace salirnos de la unión de Dios, ¿verdad? ¿Tiene sentido?
Sí, claro. Muchísimas gracias, padre.
¿Alguien más sobre el rosario, sobre la clase de hoy? Ahorita no tengo realmente, si alguien de ustedes, no sé, Gela, si usted tiene el pasaje del volumen 14 sobre el acto venial y preventivo y el acto actual. Allí explica nuestro Señor, explica a Luisa Pecarreta que queda duplicada. Ahorita no tengo a la mano el pasaje, pero sí sé que es el
padre,
volumen
14. Yo lo
14.
Tengo. ¿No es el volumen 14? En mayo 27 de 1922. El volumen 1431.
Mayo 27.
De 1922 está el acto preventivo y el acto actual.
Sí, y usted, si se fija, allí dice que queda duplicada, ¿verdad? La vida de
la vida de Jesús queda duplicada, sí, queda en cada uno de nosotros.
Queda duplicada. Entonces, esa gracia, si nosotros correspondemos a Dios, Él duplica la gracia, o sea, duplica su amor en nosotros, ¿verdad? Cada acto hace que se expanda. Y dice que al principio el acto preventivo es cuando la criatura al surgir en la mañana expresa que quiere vivir unida. Entonces, pues allí es importante ese pasaje.
¿Qué número Gracias, es, padre. Por favor? ¿Alguien lo tiene el número?
Es el volumen 14, mayo 27 de 1922.
Sí. Mayo 27, el acto preventivo, así, ajá. Ya lo encontré.
Y 1922, me dice.
Sí,
bueno,
es de 1922.
Es Para cualquier duda sobre eso, mediten, ese es muy importante, ese pasaje. Es muy básico. Pues muy bien, sigan meditando, ya casi vamos a terminar el libro, vamos en la meditación 23, y si ustedes han visto cómo la Virgen nos va llevando poco a poco y vamos conociendo más también sobre los dolores de la Virgen, ¿verdad? Cómo la Virgen en el vivir en el divino querer, en la divina voluntad, conoce todo lo que es la misión de ella misma, dice, ¿verdad? La misión de ella misma la conoce en este vivir en el divino querer. Ella sabe bien lo que nuestro Señor Jesús va a enfrentar. El día de hoy, en la meditación de hoy, ustedes ven el encuentro allí de Nuestra Señora llevar al niño Jesús, ¿verdad? La Reina del Cielo, llevarla al niño Jesús al templo. Y allí se nos dice que ella allí sabía, ella sabía la misión de Cristo, ese dolor. Ella sabía muy bien quién era Cristo. Ella sabía muy bien el dolor que iba a enfrentar. Claro, porque la Virgen bien conocía la Sagrada Escritura, ¿no? Pero en estas meditaciones vamos a ir encontrando quién es la Virgen, vamos a ir encontrando y aprendiendo más. Entonces, lo que nos quiere llevar ella es a esta unidad con Dios, a este ser fundido siempre, no entrar y salir. En la vida de Luisa de Carreta vemos que ella entraba y salía ya en los últimos volúmenes, ya del 19 en adelante vemos que ella ya no sale, entonces entra en ese divino querer. Y es lo que es el propósito de nosotros, que queremos también, pues, fundidos poco a poco, vayamos entrando fundidos en el divino querer. Y de esa manera queremos, pues, llenos de gracia también nosotros. Y nos asemejemos más a Cristo mismo. Cada vez que quedamos llenos de gracia, nos asemejamos más a Dios. Crecemos en la semejanza de Él mismo. Entonces, es muy, muy interesante entrar a este misterio y a través del rosario con la Virgen entrar a este misterio. Es muy, muy poderosa esta oración del rosario. Entonces, manténganla siempre con ustedes y crezcan en el amor y en el conocimiento de Nuestra Señora también a través de estos aspectos. ¿Comentarios? Antes de irnos, preguntas.